Bienvenidos al Planeta de los Libros, nuestra sexta temporada en antena y cambiamos de horario. Desde febrero emitimos cuando la mañana se termina, a la una de la tarde, todos los miércoles. Y repetimos el programa el día que para muchos es de descanso, el domingo a las 4 de la tarde. Este pequeño planeta está cada vez más cargadito de libros. Leemos y leemos y nos gusta que nos lean y que nos hablen de libros. Un espacio de reflexión independiente y comprometido. Si le gusta leer, pensar o sencillamente escuchar, le esperamos en el Planeta de los Libros. Los miércoles a la una de la tarde en directo. Los domingos en diferido a las 4 de la tarde. Y todos nuestros archivos sonoros en internet. www.elplanetadeloslibros.com. Bienvenidos al Planeta de los Libros, en el control técnico Daniel Durán, en el micrófono Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Como decía el anuncio, el nuevo horario desde febrero de 2010 a la una de la tarde los miércoles y repetimos el programa los domingos a las 4 de la tarde, pero en directo, ahora, cuando son las 13:02 de la tarde del 17 de marzo, nos vamos volando a México, a la Ciudad de México. Allí son las 6 de la mañana, a las 6:03 y tenemos que empezar dando las gracias a nuestra principal invitada hoy por atendernos a estas horas allí en México. Paloma Saiz, bienvenida al Planeta de los Libros y muchas gracias.
No, al contrario, para mí es un placer, aunque sea tan temprano aquí en México, la verdad es que es un placer escuchar.
Bueno, le dejamos que se vaya despertando poco a poco. Nosotros anunciábamos que hoy hablaríamos de fomento de la lectura y muchas personas en los 5 años de programas desde muchos países del mundo nos han hablado de cómo fomentar la lectura de muchas formas. Nosotros nos hemos fijado en nuestra invitada hoy y ha sido sobre todo porque cuando la conocimos rápidamente, no tardó ni un minuto en transmitirnos una pasión por la lectura que debería ser la raíz de todo fomento, pero no siempre lo es. Pasión hasta para levantarse a las 6 de la mañana para atendernos, de pasión, de placer de leer y hasta de cómo organizar ese disfrute lector. De todo vamos a hablar con Paloma Saiz. Ella está en México DF cuando son allí las 6:00 de la mañana. Un pueblo que lee es un pueblo que tiene la posibilidad de aprender de otras experiencias, conocer nuevos horizontes, saber cómo viven en otros países, hace salir a las personas de ese pequeño mundo en el que habitan para vivir otras vidas, volverse momentáneamente otro. A Paloma Saiz seguro que le suenan estas primeras palabras.
Así es, porque mira, me suenan porque creemos que eso es lo que te hace la lectura, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que es el acto más subversivo que puede haber, ¿sí? El que te enfrentes tú sola a un libro, a otras experiencias, a otras cosas que alguien más escribió, ¿sí? Y eso te va a dar una experiencia que no te la puede quitar nadie, ¿sí? Yo creo que al final de cuentas lo que te significa la lectura es el darte una libertad que nadie te va a quitar.
Sí, bueno, esas palabras pertenecen a Paloma Saiz y era un poco el inicio de la presentación que siempre hacemos a los invitados, ¿no? Bueno, su currículum es muy amplio, así que me va a permitir que, como siempre, tenga que ser muy concisa. Realizó estudios de sociología, letras españolas, historia en diferentes universidades mexicanas. Comenzó a trabajar en investigación histórica y luego pues ha trabajado para muchos proyectos, para medios de comunicación como Televisa o en la redacción de Cuadernos Mexicanos para la Secretaría de Educación Pública de México. Ha sido documentalista gráfica en varios libros de historia mexicana, durante varios años investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, miembro del Programa Cultural de Las Fronteras, donde coordinaba los contenidos literarios, los invitados y las ponencias para festivales como el de La Raza y el de El Caribe. Y desde 1988 es una de las personas responsables de la Semana Negra que se celebra todos los años en Gijón, aquí en España. Un trabajo que ha compatibilizado con otros para el gobierno de la Ciudad de México, desde un cargo directivo en Desarrollo Social a directora de la Casa de Cultura Rubén Romero Flores o directora de Cultura de la Delegación de Cuauhtémoc. De 2001 a 2005 es subdirectora de Literatura en la Secretaría de Cultura en México DF, donde ya crea algún programa importante de fomento de la lectura, en concreto uno que se titulaba Para leer de boleto en el metro. Pero será sobre todo desde 2007 a octubre pasado, a octubre del 2009, desde la Secretaría de Cultura de México DF, como responsable de la coordinación del programa de fomento a la lectura, cuando crea varios programas de los que luego hablaremos. Desde el 2007 es además asesora en programas de fomento a la lectura en Colombia y en Venezuela. En 2008 y 2009, directora de la Feria del Libro del Zócalo en la Ciudad de México. Bueno, no sé si he resumido demasiado, Paloma Saiz, porque, claro, podría haber dicho que también en el año 76 estuvo ya trabajando en una editorial en España, pero bueno, había que cortar por algunos sitios. ¿Algo que quiera matizar?
No, en absoluto. Yo creo que es más que suficiente. Sí, yo creo que, bueno, que lo único que podría decir es que llevo muchos años pues trabajando en todo lo que tenga que ver con cultura y sobre todo en torno al fomento a la lectura.
Un amigo común, a través de Facebook, nada menos que Mario Bellatín, un gran escritor mexicano que además dirige la Escuela Dinámica de Escritores en Ciudad de México, nos hacía hace un par de días una sugerencia cuando anunciábamos este programa. Creo que están en conversaciones justamente por este tema, ¿no? Por ver cómo pueden apoyar, animar a la lectura, ¿no? ¿Se conocen ustedes?
Así es. Sí, es un gran compañero, tiene esa escuela que es, bueno, que yo creo que es absolutamente necesaria tener este tipo de talleres literarios, no solamente en México, sino en cualquier país. Y bueno, justamente estamos por vernos, porque para ver cómo podemos apoyarnos, tanto nosotros en su escuela como él, con toda su experiencia en esta nueva etapa que ya les contaré, que estamos ahora como Brigada Cultural para Leer en Libertad.
Muy bien, sí, vamos a hablar de esa brigada cultural, pero me sorprendía Mario Bellatín cuando nos decía a través de Facebook lo siguiente respecto a este programa de fomento de la lectura. Decía, mientras se siga llamando fomento de la lectura, no creo que haya mucho futuro. Tormento a la lectura, sugiero. Bueno, eso es lo que él decía, pero tampoco, en fin, debería de ser tormento o dolor esto de leer. Lo que pasa es que muchas veces lo ha sido, ¿verdad?
Sabes que hay toda una discusión ahora, hay varios escritores que están justamente muy preocupados, ¿no? De pronto decir, bueno, ¿qué estamos realmente fomentando, no? ¿Realmente es un tormento o es un placer? ¿O qué es lo que estamos queriendo hacer cuando decimos que la gente debe de leer, no? Aquí hay y varios compañeros, no solamente Mario, sino también Juan Domingo Argüelles, que es otro escritor, poeta, ¿sí? Que también está con esa preocupación. Y yo lo que creo es que aquí hay una discusión entre cuando tienes que leer por obligación, ¿sí? Uh-huh. A cuando descubres la lectura por placer. Y ese es en lo que está basado todos nuestros programas, ¿sí? Creo sí. que al final de cuentas la escuela te va llevando a vacunarte contra la lectura, desafortunadamente, ¿sí? Uh-huh. Porque te obliga, bueno, a leer una serie de textos que, bueno, pueden ser los mejores textos, pero que fuera de, que te los te obligan a leerlos cuando no es el momento adecuado, cuando no están dentro de tus intereses, ¿sí? Cuando deberías de estar leyendo otras cosas. Y entonces lo que acaban de hacer es eso, acercarte a la literatura sobre todo, ¿no? De una manera obligatoria y acabas rechazándola.
Claro, por eso me gusta a mí tanto el nombre que tienen ustedes, esta brigada cultural de la que luego nos va a hablar, para leer en libertad. Me parece fundamental, ¿verdad? Pero lo cierto es que Fomento, yo me he ido al diccionario porque como que dices, ¿y por qué suena así a obligación, no? Entonces resulta que tiene unas acepciones semánticas de auxilio, de protección, por lo menos en el diccionario de la Real Academia. Puede ser un emplasto, una cataplasma, en fin. Que hablamos de casi de algo médico, cuando la literatura pues es vivo, incluso claro. Cuando hable de cosas un poco pues dolorosas, ¿no? Que también las habla, claro, pero es que la palabra Fomento no acaba de llegar al...
Mejor palabra. Sin embargo, bueno, pues ha sido ahora sí que es una palabra como muy universal para de pronto decir qué es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, cuando nosotros usamos la palabra fomento a la lectura, sobre todo lo que estamos hablando es de ganarnos nuevos lectores.
Sí, pero no se podría cambiar por otra palabra. Yo estaba pensando estos días, sí, a lo mejor se podría decir provocar la lectura, pero además en el sentido incluso que se utiliza en algunos países de América Latina cuando se dice que cuando te provoca algo es que te apetece algo, ¿no? Y aparte, bueno, provocar en el sentido de rebelde también.
Así es, así es. Fíjate que nosotros decimos que lo que necesitamos es enviciar a la gente con la lectura.
Qué bonito vicio, ¿no?
y qué es real, ¿no? O sea, cuando alguien verdaderamente descubre este placer, ¿sí? Acaba enviciándose y se vuelve un lector.
Se vuelve loco, sí, incluso.
Y entonces ya no necesitas convencerlo de que vaya a buscar nuevos libros, de que vaya a... solito va a hacerlo, ¿sí? Pero necesitas enviciarlo de alguna manera, ¿sí?
Sí.
Necesitas, pues... desafortunadamente eso, fomentar la lectura, ¿no? Pero bueno, en un país, por ejemplo, como este y como nos pasa en América Latina, todo esto siempre va a pasar por medio de que pongas en manos de la gente los libros, ¿sí?
Sí.
Los libros son muy caros en México, ¿sí? La crisis económica es muy grande, ¿sí? Y culturalmente la gente no está acostumbrada a ir a comprar un libro, ¿sí? Entonces necesitamos pasar, y por eso fue que ayer diseñamos una serie de programas, ¿no? Por poner en manos de la gente un libro. Ya después irá a comprarlo cuando descubra, ¿sí? Que quiere seguir leyendo.
Sí, pero primero para tener esa libertad pues tiene también que tener la posibilidad de acercarse a ellos, de poderlos leer, ¿verdad?
Así es.
Uh-huh. Bueno, pues ahí entramos ya en esta asociación cívica que han creado, una brigada cultural que coordina Paloma Saiz y que se llama Para Leer en Libertad. Esto fue primero un programa de fomento de la lectura hace unos años, ¿verdad? Cuando Paloma Saiz estaba en la Secretaría de Cultura de México, pero no pertenecía a la Secretaría, con lo cual, bueno, pues al salir Paloma de este lugar, pues han podido ustedes hacer esta asociación cívica, ¿no? No sé si nos puede contar brevemente un poco la historia y cómo se crea.
Así es. Mira, si quieres te cuento un poco cómo nacieron todos estos programas, ¿no? Y después te cuento cómo nació la brigada, ¿no? Uh-huh. Ya desde hace muchos años, habíamos estado pues con la preocupación, ¿no?, de que se leía poco, de que un país solamente avanza si tiene una sociedad lectora que le dé armas, ¿no?, para poder pensar en un mundo mejor, ¿no? Entonces, y bueno, los índices de lectura en México, pues bajísimos, ¿no?, como en toda América Latina. Y entonces, bueno, ya habíamos estado dándole vueltas y teniendo varios programas, no solamente de lectura, sino también talleres literarios, ¿no? Y entro a trabajar a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y diseño, junto con otros compañeros, un programa que es, que como decías antes, que se llamó Para Leer de Boleto en el Metro.
Sí.
Este programa fue un programa muy especial porque, bueno, estaba basado en la confianza hacia la gente, porque tú entrabas a una línea del metro. Bueno, el metro de la Ciudad de México es enorme, quiero decirles, todos los días viajan 4,850,000 personas dentro del metro. Uh-huh. Entonces, bueno, escogimos una línea del metro, la cual tiene 21 estaciones. Y en cada una de las estaciones, pasando lo que llamamos los torniquetes de entrada al metro, encontrabas un estante donde había una antología, ¿sí?, muchos ejemplares de una misma antología, y donde tú sin ningún trámite podías tomar un ejemplar, y les pedíamos que cuando se bajaran del metro lo devolvieran, ¿sí? Uh-huh. Entonces, con el lema de tómalo, léelo y devuélvelo, lo iniciamos el programa. Y fue muy sorprendente la reacción de la gente, ¿no? Esto fue en el 2004, ¿sí? Las personas se acercaban y te decían, ¿pero cuánto vale eso? Y tú dices, no vale nada. Y decía, pero bueno, ¿qué tenemos que dejar a cambio? Entonces decíamos, absolutamente nada. Y decían, ¿y cómo saben que lo vamos a devolver? Entonces,
claro, aquí por ejemplo, aquí Paloma preguntarían, ¿pero esto nos graban?
Sí, claro. Y decíamos, No tienen que dejar nada, nosotros confiamos en que usted lo devuelva. Uh-huh. Entonces, bueno, en México desafortunadamente no es uno de los países que tenga la cultura de la devolución, ¿no? Y te auguraban un fracaso absoluto con el programa, ¿no? Fue muy particular porque además de que el primer día casi no devolvieron ejemplares, que esto fue un viernes, sin embargo, dos días después, o sea, el lunes siguiente, tuvimos una devolución masiva, ¿sí? Lo cual quería decir que, bueno, que la gente se lo había llevado a su casa para leerlo el fin de semana, ¿no? Fue muy sorprendente porque justamente descubrimos que no solamente era un programa de fomento a la lectura, era una forma de convivencia también dentro del metro. ¿Sí?
Claro, eso es muy importante.
Forma,
¿sí?,
de solidaridad con el que va a tu lado, ¿no? De que si en vez de llevártelo a tu casa, tú se lo dejas al que está a tu lado para que lo siga leyendo.
Uh-huh.
Y bueno, pues seguimos con eso. Bueno, quiero decirles que variaba mucho la devolución. No era nuestro principal objetivo el que devolvieran los libros, ¿no? También pensábamos que si se los llevaban a su casa, siempre habría alguien más que los leyera. Y lo que queríamos era que llegara la gente y que lo leyeran. Entonces, pero sí queríamos que lo devolvieran porque eso nos permitía que durante 3 meses estuviera la misma antología dando vueltas en esa línea del metro, y con eso pudiera la gente ir leyéndola completamente, ¿no? O sea, poder leerla totalmente el libro. Entonces, si tú, por ejemplo, te quedabas como iba a ser siempre la misma libro, el que iba a estar allí, tú podías leer un día la mitad de un cuento, un cuento completo o 3 poesías, porque además hacíamos contextos cortos, pero relatos, cuentos, poesía y hasta una obra de teatro.
Claro, y además me parece importante también quitarle el carácter de propiedad al libro, ¿no? Uno puede compartir los libros. De todas formas, Paloma, es que como yo sé que bueno, pues que además de este programa hubo otros muchos programas interesantes, estos ya en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, ¿no? Quería también que nos comentaras esos otros programas, porque, bueno, pues por ejemplo, Sana Sana, que era, creo, para hospitales, pues hay muchos programas en muchos países. Pero, por ejemplo, letras en llamas para bomberos, pues me ha llamado más la atención. O letras en guardia para los cuerpos de policía de la ciudad. Claro. Y letras de luz para los que no ven o ven poco. O letras en rebeldía para los jóvenes. Me parece también muy acertado. No sé si nos quiere comentar algo de ello. O pasamos a los tianguis de libros, que también me parecen... pues casi una iniciativa también, bueno, pues espectacular, ¿no? Que aquí, por lo menos en España, que yo sepa, no se hace.
Claro, les hago un resumen rápido de todos los programas. Los libroclubes eran un programa que ya estaba en la Secretaría de Cultura, que eran pequeñas bibliotecas de lectura diseminadas por toda la ciudad, dirigida por voluntarios, en los cuales la Secretaría ponía el acervo. Sí, y ellos se encargaban de prestar libros con, pues solamente inscribiéndote, y que, bueno, que siempre había actividades alrededor, se invitaba escritores a leer textos con junto con los compañeros de los libroclubes. Entonces, bueno, nos parecía que era fundamental una cosa así para que la gente pudiera tener libros gratuitos con facilidad. Los tianguis de libros son pequeñas ferias de libros itinerantes por toda la ciudad, con libros muy baratos, sobre todo en los lugares donde no existen librerías o la gente no se acerca a las librerías por un problema cultural, ¿sí? Uh-huh. O que las bibliotecas que hay no son bibliotecas de lectura, sino más bien de consulta. Entonces, bueno, es una feria de libros donde siempre hay una programación con conferencias, presentaciones de libros, música, para que la gente se acerque y atrae, porque sobre todo buscábamos a los nuevos lectores.
Claro, incluso para eso, si había que obsequiar con un libro, se obsequiaba. O sea, ya de por sí eran libros de bajo precio, pero también en un momento dado, bueno, pues regalar lectura, apartarse un poco de la institucionalización, ¿no?, de lo que es, por ejemplo, una feria del libro.
Claro, claro, porque además ahí, en contubernio con los libreros que llevan sus libros para vender, ellos nos ayudaban a imprimir un libro que nosotros escogíamos y que después de cada conferencia se regalaba. Y hasta la fecha lo seguimos haciendo, ahora les contaré por qué. Después, por ejemplo, teníamos el programa de Letras en Guardia. Este Letras en Guardia es un programa para policías, ¿sí?, que surgió de otro programa que hacíamos en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que se llamaba Literatura Siempre Alerta, y que diseñamos justamente para los policías, donde hacíamos unas antologías con textos pues muy dedicados a ellos, ¿no?, muy que tenían que ver, no solamente a lo mejor textos policíacos, sino también textos que tuvieran que ver con la justicia, con la equidad, con la violencia de género, con todo esto que podía darles elementos, sobre todo a los que estaban estudiando para policía.
Sí,
¿no?
Y la pregunta, Paloma, ¿esto dio algunos resultados positivos? ¿Algo, digamos, algún cambio en las fuerzas del orden para mejor?
Ha sido bien sorprendente. Claro que también tienen que pensar que en la Ciudad de México hay 80,000 policías. Como comprenderás, influir en los 80,000 policías es demasiado difícil, pero con los que hemos trabajado ha sido muy sorprendente. Bueno, el de pronto llevar a un escritor donde ya leyeron su libro y donde la interlocución que hay con el escritor, para mí ha sido verdaderamente sorprendente. Normalmente el nivel de policía en México es muy muy bajo, ¿sí? Y hemos logrado por lo menos ese grupo de gente interesada en la lectura, ¿sí? Cosas muy, muy sorprendentes.
Claro,
¿no?
Bueno,
yo la verdad soy muy contenta.
Sí, el nivel a lo mejor es bajo, pero de todas formas siempre viene muy bien leer para los que habitualmente a lo mejor no leen, ¿no? O pensamos que a lo mejor por su trabajo están más alejados de la lectura.
Claro, y además, ¿sabes qué? También tenemos... la tendencia a pensar que todos los policías son iguales, ¿verdad? Y que nadie lee, y que nadie piensa, y que todos están, pues del lado contrario al nuestro, ¿no? Y bueno, y de pronto uno descubre que no, que no es así, ¿no? Y, claro. Y además, pues esta, el acercarse a la lectura les da otra visión diferente, ¿no?
Sí. Bueno, yo bueno, quiero
pues
que vayamos sí.
en esto de las letras en guardia, que se llamaba el programa. De pronto un día, déjenme contarles porque esto es muy bonito, estaba yo muy metida en mi trabajo, en mi escritorio, ¿no?, con la cabeza abajo, y cuando de pronto siento que está entrando gente a mi oficina, levanto la cabeza y veo a 5 bomberos vestidos de bombero, ¿no? Como comprenderán, me dio un vuelco al corazón terrible pensando que nos estábamos incendiando por todos lados, hasta que me dicen, no, para, es que venimos a decir, ¿por qué a nosotros no?
Claro, ¿por qué a nosotros no?
Así es, lo cual me pareció fascinante, ¿sí? Que de pronto llegaran los bomberos a decir, nosotros pasamos mucho tiempo haciendo guardia, ¿sí? Y queremos un programa de fomento a la lectura, y además queremos que se llame Letras en Llamas.
Mm.
Y desde entonces teníamos el programa Letras en Llamas con los bomberos.
Sí.
Que ella sí seguía la misma dinámica que Letras en Rebeldía, que no solamente hacíamos una antología y llevábamos a los escritores, sino cada 15 días teníamos con monitores la como una especie como de taller de discusión de la lectura, de una manera muy lúdica, muy muy informal, ¿sí? No un taller literario, ¿no? Y sin embargo también hacíamos concursos literarios. Les pedíamos, por ejemplo, a los policías que todos sus los informes que tenían que hacer policíacos los pasaran a un lenguaje literario, ¿sí?
Sí.
Quiero decirles que bueno, que esta primera experiencia en Ciudad Nezahualcóyotl fue muy bonita, porque resulta que se había hablado de que tenían que leer el Quijote. El alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl había dicho, pues tienen que leer el Quijote a la fuerza. Entonces yo le dije, los estás ahora sí vacunando contra la lectura. Tú no puedes obligar a gente que apenas empieza a leer, ¿sí?, leerse de pronto por obligación el Quijote. Entonces dijeron, bueno, pues algo ocurre, que se les ocurra algo en torno al Quijote. Entonces hicimos muchas cosas en torno al Quijote, y de pronto llegó un policía a decir, ¿puedo leerles una cosa que escribí? Y resulta que empezó a leer el lenguaje policial, el primer capítulo del Quijote. Entonces decía, en un lugar 42 de cuyo 93 no quiero 27, ¿sí? Y así se seguía. Y bueno, quiero decir que esto fue reconocido en España como una de las cosas más originales para festejar al Quijote.
Muy bien, muy bien. Como sé que tenemos mucho de qué hablar, quiero ir rápidamente a otra actividad que me resultaba muy interesante, el remate de libros. ¿Salvan ustedes libros de la guillotina? ¿Esto?
Así es.
Yo creo que tampoco lo hacemos aquí, la verdad.
Fíjate que eso fue verdaderamente una cosa muy, muy exitosa, y que yo soy muy orgullosa de que hayamos podido salvar muchos libros. Déjame contarte, resulta que no solamente en México, sino en España y en muchos otros países, después de que un libro ya pasó por venta, por oferta, por promoción y todo esto, ya cuando el libro ya no está vendiéndose de la misma manera, se van a bodegas que cuesta mucho dinero sostenerlas, pero que además esos libros que están en bodegas son activos fiscales, o sea que tienen que pagar impuestos por ellos. Y en México, no sé si en otros países, pero en México sí, no se pueden donar esos libros porque hay que pagar impuestos por esas mismas donaciones. Entonces, pues para los editores la manera más menos costosa es triturarlos, ¿sí? Entonces, bueno, y se trituran en todos lados. Entonces, bueno, nosotros que estamos dedicados al fomento de la lectura, que estamos llorando porque la gente tenga libros para leer, ¿no? Pues el que los trituraran verdaderamente nos trituraba el alma.
Sí.
Entonces se nos ocurrió en un lugar que es muy grande, que es el Auditorio Nacional, que en donde está toda la parte, todo el lobby del Auditorio Nacional, decirles, se los ponemos de manera gratuita a todas las editoriales, pero vengan, saquen los libros de la bodega y dénoslo realmente a precio de remate, ¿sí? Y bueno, fue un éxito porque en 6 días pasaron cerca de 100,000 personas y se debe de haber vendido pues cerca del 1,000,000 de libros.
Fíjese, casi nada, cerca del 1,000,000 de libros. Paloma, esto fue lo que hizo en la Secretaría de Cultura ahora no está en la Secretaría de Cultura, ahora está en un proyecto civil, y yo ya quiero saber qué fue lo que pasó, por qué después de tantos proyectos de fomento de la lectura, por qué se rompe la relación laboral, qué es lo que ocurre después de toda esta buena trayectoria.
Pues mira, porque además de todos estos programas de fomentar la lectura, yo también dirigía la Feria Internacional en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿sí? Sí. Que era de alguna manera como la forma de aglutinar todos estos programas, ¿no? Como una vez al año el vernos todos allí en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Una feria muy importante porque, bueno, calculábamos que a lo largo de los 10 días que duraba, pues pasaba cerca de 1,000,000 de personas por ahí, ¿sí?
Claro.
Y además personas que no solamente eran los que van normalmente a una feria, sino esta otra gente que va al Zócalo de la Ciudad de México porque le gusta pasear por ahí, porque es cerca de su trabajo, en fin.
Es el centro de México, claro.
Entonces estábamos a mitad de la Feria del Libro del Zócalo y de pronto tuvimos que levantarla porque, bueno, hubo aquí un problema en la ciudad donde fueron despedidos 40,000 trabajadores de la industria eléctrica, y iba a haber una gran manifestación, que todas las manifestaciones en México acaban en el Zócalo. Y entonces, bueno, pues parecía que podía ser peligroso. Nosotros teníamos todo el Zócalo tomado, ¿sí? Con la Feria del Libro, y me pidieron que la levantara. Yo dije que, bueno, que si no había otra cosa, pues que lo levantábamos, que me parecía bien, que me parecía además muy justo que se manifestaran los electricistas de esa manera, pero que había que discutir muy seriamente si la volvíamos a poner o no, porque esto significaba mucho dinero. Teníamos a los escritores invitados extranjeros ya ahí. Tú no podías pasar la programación de una semana para otra así tan fácilmente. Entonces, bueno.
Pero, Paloma, entonces es que lo que querían que era volverla a poner al cabo de unos días, cuando hubiera pasado la manifestación.
Así es, 5 días después, volverla a poner, ¿sí? Pero tú date cuenta que se llena el Zócalo de la Ciudad de México, que es enorme, ¿sí? De carpas, con escenarios, con todo, y todo eso, pues, es lo que quizás, donde se va la mayor parte del presupuesto.
Sí.
Pero además, bueno, teníamos eso, toda la programación, todos los invitados, y en ese momento la Secretaría de Cultura aprovechó para decirme, pues tú ya te relevo del cargo y tú ya no vas a hacer absolutamente nada. Esto había sido porque ya desde tiempo atrás había estado de alguna manera pues molestándose con lo que hacíamos, ¿no? Nuestro trabajo, a pesar de ser fomento a la lectura y a pesar de ser, pues, que íbamos a los lugares donde la gente más necesitaba, ¿sí? Donde la gente, como decía yo, está más amolada, que eso quiere decir ni más ni menos que, bueno, pues que es la gente con menos recursos, ¿no? Dentro de la ciudad. Sí. Y sin embargo, nuestros programas pues empezaban a tener un eco en la prensa, en el extranjero, ¿sí? Nos estaban pidiendo asesorías y demás, y bueno, hay un problema de celos con la secretaria que lo que quiere es salir en los periódicos y no le importa en absoluto realmente la cultura, ¿sí? Entonces pues empezó a ponerme piedritas en el camino, y ya, bueno, ya lo que colmó el vaso fue lo de la Feria del Libro, y ella aprovechó para decirme que yo ya no seguía ahí. Yo me fui pensando que, bueno, que la cosa era una cosa más bien personal contra mí, pero que si me iba yo, igual a lo mejor pues podíamos lograr salvar todos estos programas que realmente estaban dando resultados. Y no fue así. En el momento que salí yo, pues despidieron a 14 compañeros más, ¿sí? Y desafortunadamente descabezaron a todos los programas, ¿no? En estos momentos, que yo sepa, solamente están funcionando 2, y están funcionando porque ya venían con una inercia, ¿no? Como eran los libroclubes, que bueno, que era de alguna manera como con voluntarios, donde ellos pues solos los echaban a andar, ¿no? Y el programa en los hospitales, que ha sido así como muy exitoso, y ahí sobre todo porque realmente las autoridades de salud, ¿no?, están muy interesadas en que siga ese programa, ¿sí? Claro. Pero todos los demás están parados, el del metro está parado, los policías, los bomberos, el letras de luz, que es para esto, para invidentes y débiles visuales. Entonces, hasta ahora no se ha hecho nada, ya han pasado, pues desde mediados de octubre, ahora apenas empiezan a hacer alguna actividad. Uh-huh. Entonces, los que salimos de la Secretaría de Cultura decidimos constituirnos en una brigada cultural, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues que en estos momentos, sin tener ningún financiamiento ni nada, pero de manera voluntaria, íbamos a seguir con el fomento a la lectura, ¿sí? Y íbamos a seguir con los programas. Entonces, el tianguis de libros, que realmente no surgió dentro de la Secretaría, sino era un programa que lo habíamos hecho desde mucho antes, ¿sí? De entrar yo a la Secretaría, pues dijimos, nos lo llevamos a, para nosotros, y igual que el lema de Para Leer en Libertad, que también había empezado desde antes, y pues empezamos a hacer los tianguis, pero no solamente los tianguis. Entonces nos conformamos, somos un grupo como de unos 10, 12 personas que formamos el núcleo central, ¿sí?, de la brigada, sí. Que estamos conformándonos en una asociación civil para pues intentar buscarnos fondos de fundaciones, tanto locales como extranjeras, de gente que quiera colaborar, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a contar qué es lo que queríamos hacer y bueno, se empezaron a adherir una cantidad de gente que fue muy impresionante. Quiero decirles que, bueno, pues con muchos de los escritores con los cuales trabajamos durante todos estos años, ¿no? Ha sido muy impresionante la adhesión que hemos tenido, diciendo cuenten con nosotros y cuenten de manera gratuita, ¿no? Entonces, digo, gente como desde José Emilio Pacheco, desde Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, el mismo Carlos Montemayor, que acaba de fallecer, que, bueno, siempre fue un apoyador nuestro impresionante y que, bueno, pues lo hemos perdido en estos días, ¿no? Pero bueno, igual Elmer Mendoza, Mónica Lavín, Jorge Moch, Cristina Pacheco, Ángeles Mastreta, Eduardo Antonio Parra, el mismo Mario Velatín, Gerardo de la Torre, en fin, es inmensa la lista de gente que se ha adherido, ¿sí? Sí. A esta cruzada que llamo yo, ¿no?, por la lectura. Y bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Seguimos con los tianguis, ya llevamos 40 días de habernos constituido y más o menos debemos de haber hecho ya como unos 8 tianguis de libros en diferentes partes de la Ciudad de México, con programación, con conferencias, todo esto. Estamos yendo a dar charlas a los comedores comunitarios, ¿sí?, que el gobierno de la ciudad tiene a través de desarrollo social. Tiene estos comedores en estos tiempos difíciles donde puedes ir a comer por 10 pesos, que es como 80 centavos de dólar.
Sí. ¿Sí?
Y ahí se dan charlas sobre todo de historia de México.
Claro, yo por ejemplo en la página que tienen en internet, que pueden encontrar nuestros oyentes simplemente tecleando Para Leer en Libertad México, en esa página yo veía las conferencias de conocidos escritores y también apreciaba pues una labor social, ¿no?, que eso es un poco la que nos está comentando, porque digamos que Para Leer en Libertad se podría enmarcar dentro de una perspectiva de izquierdas, para entendernos, ¿no?
Así es, creemos que darles armas a la gente es volverla de alguna manera, ¿sí? El que tenga la posibilidad de elección, con lo cual, bueno, yo creo que es uno de los principios, ¿no?, al final de cuentas, de la izquierda, ¿no? Entonces sí, nos interesa mucho y sobre todo nos interesa, además de darles a conocer la literatura, también que tengan un punto de vista de la historia de México. En estos momentos en México se está celebrando el bicentenario de la independencia y también el centenario de la revolución, ¿no? Tanto 1810 como 1910 han sido fechas muy importantes para México y la gente quiere, o sea, en las escuelas, en todo esto, se les acerca una historia cartonada, una historia de bronce, ¿no? Una historia de, como decimos nosotros aquí en México, de estampitas, porque les piden a los niños que vayan a comprar una estampita de uno de los próceres de, y pegarla en sus cuadernos, ¿no? Y lo que queremos es que la gente se acerque de una manera donde sienta propia esa historia, ¿no? Entonces, historiadores de muy alto nivel, pues están yendo a contar la historia, pero de una manera muy coloquial, muy fácil, ¿sí? Uh-huh. Y la gente está encantada con eso.
Claro, bueno, por ejemplo, dentro de las personas que colaboraban con nosotros en Facebook cuando pedíamos sugerencias para este programa, nos llamaba la atención que nos escribía una librería, Catarina Marina, se llama, de Veracruz, hablándonos de la página del Observatorio Cultural de allí, donde, por ejemplo, pues había un artículo sobre leer desde la cuna. Claro, la importancia que tiene para los niños la lectura. Hay otros muchos ámbitos de investigación de la importancia de la lectura, pero luego quizás eso choca con la realidad, con instituciones que hemos visto que muchas veces se cuelgan medallas, pero en el fondo no están apoyando la cultura, sino es para su propio beneficio, o incluso las propias editoriales, que cada vez más parece que son entidades comerciales donde la cultura, pues en algunas por lo menos es lo de menos, ¿no? En esta situación quizás es más importante todavía, más que nunca, el tener espacios cívicos como para leer en libertad, supongo, ¿no?
Mira, yo creo que sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo la teoría de que tú a un niño pequeño, muy pequeño, tú le das un libro y le encanta, ¿sí? O sea, yo no he visto ningún niño pequeño que rechace un libro. ¿Por qué va rechazándolo tal como va creciendo? Entonces yo insisto, es mucho esta cosa en la escuela de que no hacen esta diferencia de la lectura por placer, de la lectura por obligación, ¿no? Que tienes que hacer pues para cursar, ¿no? Tus estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, una de las cosas que te hacen es cuando te castigan te mandan a la biblioteca. Lo primero que tienes que hacer, o sea, es romper esta cosa del castigo libro, ¿no? Y demás. Después, por ejemplo, mira, aquí ha habido muchos experimentos como las bibliotecas de aula, ¿no? Que ponen una serie de libros en cada aula para que los niños los lean, ¿no? Bueno, y de pronto te encuentras con que los maestros le dicen: niños, no toquen esos libros porque si los maltratan a mí me los cobran, ¿sí? Y entonces están los libros muy lindos, ¿verdad? Ahí puestos y los niños no los pueden tocar. Entonces, bueno, esto va generando como un rechazo a la lectura. Después, en los hogares, la mayoría de los hogares mexicanos no hay libros. Lo más que hay son libros de texto, en todo caso, si nos fue bien, alguna enciclopedia para ayudar en las tareas, ¿sí? Pero bueno, no hay la costumbre de leer, ¿no? Los padres no leen. Entonces, bueno, esta cosa se va perdiendo. Entonces, ¿por qué nos creemos que estos programas que nosotros hacemos tienen que ser de alguna manera masivos y que toquen a toda la sociedad? Porque pensamos que si solamente fomentamos la lectura a través de las escuelas, a través de los niños y todo esto, llega un momento en que eso se rompe, ¿no? Y bueno, tal como dice Gabriel Said, o como dice Felipe Garrido, como dice Juan Domingo Argüelles, y todos estos programas de lectura, ¿no? Pues los lectores se tienen que ir haciendo poco a poco, ¿no? O sea, tenemos que romper. ¿Por qué si en México, por ejemplo, los libros de texto son gratuitos, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos libros de lectura dentro de esos libros de texto, ¿por qué no se ha roto, ¿no? La barrera de la no lectura?
Claro, la verdad es que es muy interesante el texto al que yo antes hacía referencia, de Paloma Said, donde también menciona, por ejemplo, ese ensayo La lectura como fracaso del sistema educativo, de Gabriel Said, pero la verdad es que yo, en la propuesta final que hacía Paloma Said, echaba de menos los medios de comunicación, siempre un poco como que no estamos en esto del fomento de la lectura. Yo creo que eso también tiene que cambiar, pero como no tenemos tiempo para hablar de todo, quería que nos contara algo de su experiencia internacional, porque acaba de volver de Guatemala, donde creo que la UNESCO le pedía que hiciera una asesoría precisamente de fomento de la lectura, y bueno, y trabaja también en otros países. ¿Al final hay algún organismo, puede ser la UNESCO el que un poco represente más el movimiento internacional de fomento de la lectura?
Mira, han sido, yo creo que, bueno, igual podría ser, esta es mi primera experiencia realmente directamente con la UNESCO, ¿no? En los otros casos ha sido más bien un acercamiento con algunas instituciones, no con este organismo internacional, pero yo creo que sí podría realmente ser. Tanto en, por ejemplo, en Colombia, que fue cuando nosotros empezamos en, para leer de boleto en el metro, pues bueno, vino una comisión para ver cómo se estaba haciendo el programa, porque ellos estaban diseñando entonces el programa para el Transmilenio, que se llama Libros al Viento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, supieron de la experiencia, yo les conté y los asesoramos ahí de lo que pensamos que podría hacerse. Y bueno, después en Venezuela, a través de uno de los asesores del Ministerio de Cultura, ¿no? También querían implantar, y bueno, ya tenían ellos también varios programas, pero querían implantar sobre todo el del metro. Pero ahora directamente me pidieron que fuera como asesora de la UNESCO porque van a lanzar el Plan Nacional de Lectura en Guatemala, ¿sí? Y bueno, pues me pidieron que fuera ayudarles a diseñarlo para que, porque ellos lo pensaban en un principio solamente un plan escolarizado, y lo que yo les hablaba y les decía es, si no se lanza en toda la sociedad simultáneamente, ¿no? Pensamos que no puede funcionar, ¿no?
Claro, ese ámbito un poco global. Paloma, además de toda esa labor internacional, que por supuesto pues desde ahí, desde donde nos escuchen, pueden ponerse en contacto con ustedes a través de Para Leer en Libertad en su página en internet, además de todo eso, ¿qué necesidades o qué en qué le pueden ayudar otros lectores, otras instituciones, por ejemplo, los que nos puedan estar escuchando aquí en España o en otros países, hay algún llamamiento que quieran hacer para, bueno, pues un poco aumentar sus recursos o sus posibilidades?
Mira, yo creo que lo que necesitamos sobre todo es ingenio, ¿sí? O sea, todos los programas de fomento a la lectura en general que se han hecho desde las escuelas, desde todo esto, han sido como muy tradicionales, ¿no? O sea, han sido, necesitamos ahí como romper con todo esto, ¿no? Entonces, que de pronto uno entra al metro y de pronto te encuentras con un libro que te dan en la mano y que lo único que te pide es que lo devuelvas después, ¿no? Y que encuentres además a los principales escritores mexicanos ahí, ¿sí? Uh-huh. El que de pronto, por ejemplo, haya lecturas en voz alta en los hospitales, pero que además tengas un carrito de estos como de súper, ¿no? Donde vas para por todo el hospital ofreciendo los libros a los que están en cama, ¿no? O que de pronto con los policías o con los bomberos, o sea, yo lo que creo es que tenemos tantos lugares, el transporte, cuántas horas dedicamos de nuestra vida al transporte, ¿no?
Sí.
Entonces, yo lo que creo es que tenemos que cambiar, tenemos que empezar a pensar en cada ámbito cómo darle la vuelta, ¿sí? Para que la gente descubra la lectura por placer.
Claro, y que no sea
que eso es lo que hace
efectivamente tan obligado. Bueno, y ese ingenio, por ejemplo, lo llevan haciendo durante años Paloma Saiz y su marido Taibo II y todo el equipo de la Semana Negra en Gijón. Todos los meses de julio estarán ya preparando la próxima edición. No sé si ya tienen fecha, si nos puede adelantar algo.
Del
9 al 18 de julio. Y es, bueno, pues precisamente un evento donde hay mucho ingenio y donde se fomenta la lectura, desde luego, de forma poco acostumbrada por esto lares, ¿no? Siempre nos gusta acabar con una recomendación de libros. Le pedimos a los invitados que nos recomienden algún libro o algunos libros brevemente que, bueno, pues que quiera compartir con los oyentes.
Claro. Bueno, en estos momentos mis lecturas están como muy dirigidas a los libros que estamos publicando, porque es que además, perdón, se me olvidó decirles que para todos estos programas, además, siempre publicamos libros. Entonces, ahora como Brigada Cultural, quiero decirles que tenemos ya un programa de 20 publicaciones diferentes que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo tanto Historia de México como antologías con escritores de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, últimamente mis lecturas son más que nada cuentos cortos, relatos y demás. En estos momentos estoy leyendo un libro y de un autor mexicano que me parece que tendrían que conocer si no se conoce lo suficiente en España, que se llama Eduardo Antonio Parra. Uh-huh. Estoy en estos momentos estoy leyendo este libro que es Sombras detrás de la ventana, que es una serie de cuentos, pero que además Eduardo Antonio ha escrito ahora un libro sobre Juárez muy importante, ¿sí? y varias novelas que yo creo que pueden ser. Uh-huh. Pero tengo que reconocer que en estos momentos exactamente estoy leyendo pues la nueva novela de Paco Ignacio Taibo II, que apenas va entrando en imprenta, pero que creo que va a ser algo muy especial, porque no se le ocurrió nada más que escribir El retorno de los tigres de la Malasia.
Ajá. ¿Y nos puede adelantar algo de la novela?
Pues sí, pues es dice que con la colaboración involuntaria de Salgari, ¿no?
Sí.
Volvió a escribir Los Tigres de la Malasia, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia de aventuras, ¿no? Un libro de aventuras y con los personajes de Sandokán y de Yáñez, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, donde él dice que quiere escribir esta novela porque es un código ético que viene desde Los Tres Mosqueteros, desde Robin Hood y desde el antiimperialismo de Sandokán, ¿no? Mm. Entonces está muy divertido, está muy bien y bueno, y si quiero recomendar uh-huh. algo más, yo creo que no se pueden perder, como decía yo, a Carlos Montemayor, que acaba de fallecer, pero que creo que es imprescindible como que se conozca como un escritor mexicano con sus, no sé, con varias novelas como Guerra en el Paraíso, como Las Armas del Alba, donde Carlos, además de ser un gran escritor, un gran novelista, pues nos cuenta todo lo que ha sido la Guerra Sucia en México de los años 70 contra la guerrilla.
Muy bien. Pues Paloma, lo tenemos que dejar aquí porque tenemos algunas recomendaciones a través de Facebook de los oyentes y de los amigos virtuales y bueno, tenemos también que dar paso a una pequeña sección del oyente, pero nos quedan muchas cosas por hablar para otro programa y sobre todo queremos despedirnos dándoles a toda la Brigada Cultural pues la enhorabuena por crear estos espacios civiles donde pues no llegan las instituciones ni llegan los sistemas políticos, ¿no?
Así es. Pues muchísimas gracias y no, para mí ha sido un placer poder contar todo esto, ¿no? A todo el público de allá y que bueno, pues que yo creo que en cualquier sitio donde fomentemos la lectura o enviciemos por la lectura, ¿sí?
Sí.
Pues que va a ser poco los espacios que tengamos.
Muy bien, pues ahí seguiremos en contacto. Paloma Saiz, un abrazo muy fuerte desde Madrid.
Muchísimas gracias desde aquí de México. Les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte.
Y este es el espacio que les dedicamos a todos los oyentes que nos escuchan en directo. Pueden intervenir en el 91-389-2427. Y como siempre, por llamar, les invitamos al teatro. Esta semana el espacio elegido es el Teatro Fernando Fernán Gómez en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en la Plaza de Colón. La obra a la que les invitamos tiene un título muy sonoro. Se llama Teleporquería. A veces habrán oído hablar de telebasura y la teleporquería pues sería una vuelta de tuerca más, porque Pepe Garamendi, el autor y el actor de este espectáculo, arremete con muchísimo humor contra el totalitarismo televisivo. Pepe nos previene de los riesgos que corremos los espectadores pasivos y lo hace en clave de humor. La clave, quizás la encuentren en esta especie de exorcismo tan divertido como necesario. Teleporquería, en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid. Damos entradas para este sábado a las 8:30 p.m. Entradas dobles. Solo tienen que llamarnos al 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Queríamos tener tiempo por lo menos para mencionar las colaboraciones que agradecemos tanto a través de Facebook. Un compañero de esta emisora, Ludovic Asemat, que dirige el programa UBIC Europa, nos hablaba de dos programas de fomento de la lectura en otros tantos países. En concreto, en el Reino Unido nos hablaba del programa Book Start. Y en Italia, Nati Perleggere. No sé si pronuncio bien, pero en cualquier caso, si son recomendados por Ludovic, seguro que son buenos, seguro que son programas a los que podríamos mirar. Y también a través de Facebook, François Vicken nos recomendaba Leer es Vital, el plan de fomento de la lectura de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria. La recomendación de François ha sido quizás la excepción a la norma, porque cuando pedíamos programas de fomento, los amigos de Facebook nos recomendaban libros, y cuando insistíamos en que lo que queríamos eran programas de instituciones, de los poderes públicos, se hacía un silencio. En todo caso, la excepción es muy bienvenida, porque además este plan Leer es Vital del Gobierno de Canarias tuvo a bien ponerse en contacto con nuestro programa. Lamentablemente no les podíamos dar cabida, pero próximamente esperamos que sí. A través de Facebook también Patricia Gonzalo de Jesús nos recomendó para este programa Como una novela, un libro de Penac que nos acaba de llegar de la editorial Anagrama, que también nos ha enviado otros libros relacionados con el fomento de la lectura que pueden provocar ese placer. Y queremos destacar al menos de todos los que nos han enviado Una lectora nada común de Alan Bennett y Metamorfosis de la lectura de Romain Guber. Y bueno, por último, pero no menos importante, Lola Sanabria, también a través de Facebook, nos recomendó un programa de fomento de la lectura, que es en concreto el de la Comunidad de Madrid, que patrocina el concurso de cuentos de la Fundación ANADE para personas con problemas mentales, discapacidad motora o sensorial. En fin, una iniciativa que esperemos no se vea recordada, como si tenemos noticia que han sido otras, en concreto pues una iniciativa del Ministerio de Cultura. Justo hace unos días, el 9 de marzo, se publicaba en el diario El País una carta firmada por Andrea Villarrubia Delgado, miembro del Comité Científico del Observatorio de la Lectura de Andalucía y profesora de Lengua y Literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria Liberis de Atarfe, Granada. Bueno, después de hacer un recuerdo de una actividad de fomento de la lectura en la que participó el poeta José Hierro en el año 95, Andrea Villarrubia comenta: experiencias como esa no podrán realizarse en adelante. Hasta ahora eran posibles gracias a programas como los encuentros literarios en institutos de enseñanza secundaria y ¿Por qué leer a los clásicos?, programas promovidos por el Ministerio de Cultura desde hace más de 20 años. Y dice Andrea, de forma abrupta han sido suprimidos, aun cuando ya había compromisos adquiridos en decenas de institutos de toda España. Compromisos que hemos tenido que anular repentinamente. En fin, termina la carta diciendo que todo esto no impide que se sigan pronunciando grandilocuentes discursos a favor de la lectura. y bueno, pues queríamos dar también salida a esta carta. La verdad es que hemos intentado que Andrea Villarrubia estuviera con nosotros, pero nos ha sido imposible localizarla, y también desde la Dirección General del Libro, pues cuando hemos llamado no nos han devuelto la llamada. En cualquier caso, bueno, pues queríamos comentarlo, y por supuesto también esta semana recordar, como no, a Miguel Delibes. Teníamos un texto preparado, un texto de él, del escritor, para leerles, pero hoy pues va a ser imposible porque ya se nos acaba el tiempo. Volvemos el miércoles 24 de marzo, ya en primavera, con la poesía, que toda la primavera hay que leer. Ya saben que el 21 de marzo es ese día en el que celebramos mundialmente la poesía. Por cierto, que en la Biblioteca José Hierro, este domingo a las 5 de la tarde, pues tendremos también un homenaje precisamente a José Hierro, como bueno, pues como él es el que lleva el nombre de esta biblioteca, y estarán los poetas María Ángeles Maeso y Matías Escalera. Y también les invitamos a todos los que nos escuchan a que vengan a las 5 de la tarde a esta biblioteca a leernos pues un poema suyo o de algún otro poema, algún otro poeta. Toda la información en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo miércoles, que sean muy felices.